Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes. Un gusto estar nuevamente en Estudio 45 e iniciar nuestra jornada informativa en este jueves 14 de mayo del año 2015. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto de saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington, donde se genera Estudio 45. Estos algunos de nuestros titulares. Las investigaciones sobre el accidente del tren de Amtrak en Filadelfia continúan, mientras el maquinista dice no recordar la velocidad que llevaba. El presidente Barack Obama se reúne hoy con 6 líderes del Golfo y abordarán, entre otras cosas, la crisis en Irak y Siria. El Senado estadounidense acuerda avanzar en la ley de vía rápida para pactos comerciales con otras naciones. Y desde Katmandú, en Nepal, tendremos una entrevista con una profesora latina que nos contará el acercamiento que tuvo con el terremoto que se produjo hace algunas semanas y también el último sismo que se sintió esta semana. Vamos a las noticias. Este es el desarrollo informativo. El descarrilamiento mortal del tren de Amtrak cerca de Filadelfia el martes por la noche pudo haberse evitado con tecnología que a partir del año próximo será obligatoria. El tren viajaba a 170 kilómetros por hora, el doble de la velocidad autorizada, para entrar a una curva. Así dijeron las autoridades de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Los investigadores han dicho que el accidente pudo haberse evitado si los rieles hubieran tenido instalada tecnología de seguridad que el Congreso de Estados Unidos ha pedido se instale antes de finales de este año. Dicha tecnología utiliza GPS, radio inalámbrico y computadoras para monitorear la posición del tren y puede aplicar los frenos automáticamente si el tren excede los límites o está en peligro de colisionar. Según las autoridades, el conductor, identificado como Brandon Bostian, de 32 años de edad, activó los frenos de emergencia justo unos momentos antes de que el tren se descarrilara. Y a propósito, precisamente de este maquinista, según nos cuenta Alejandro Escalona, él está negándose a hablar con las autoridades. Este es el informe.
Fue identificado el ingeniero que conducía el tren de pasajeros Amtrak siniestrado el martes en la noche al norte de Filadelfia en ruta a Nueva York. Se trata de Brandon Bostian, de 32 años, quien, según agencias de noticias, hasta el momento se rehúsa a hablar con los detectives que lo interrogan y que habría contratado los servicios de un abogado. Un representante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que el tren de pasajeros que se descarriló se desplazaba a más de 170 kilómetros por hora en una curva donde la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. El ingeniero Bostian habría aplicado los frenos de emergencia antes de la tragedia, lo que habría reducido levemente la velocidad del tren de 170 a 164 kilómetros por hora. El alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, confirmó en horas de la tarde que aumentó a 7 el número de fallecidos. 8 personas están graves y al menos 200 pasajeros están heridos. Varios serán sometidos a operaciones de cadera y extremidades este jueves. El senador Pat Toomey, republicano de Pensilvania, expresó condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció a los bomberos por su labor. Amtrak canceló hasta nuevo aviso el servicio de trenes entre Filadelfia y Nueva York. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El presidente Barack Obama se reúne hoy con 6 líderes del Golfo, de los países del Golfo, para tratar diferentes temas, específicamente las crisis en esa zona. Este es el informe con Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama es anfitrión de 6 líderes y funcionarios de alto rango de los países del Golfo Pérsico en una cumbre que se realiza durante lo que él llama tiempos muy demandantes. Sus conversaciones comenzaron con una cena en la Casa Blanca el miércoles por la noche y pasan este jueves a Camp David, la casa de retiro presidencial a unos 100 kilómetros al norte de Washington en el estado de Maryland. Las conversaciones girarán en torno a las maneras en que Estados Unidos y los aliados del Golfo pueden cooperar en crisis regionales tales como los conflictos bélicos en Siria, Libia y Yemen y el papel de Irán en la región. El viceasesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, dijo que Estados Unidos valora sus lazos de seguridad con el Consejo de Cooperación del Golfo. En una cantidad de temas queremos trabajar con el Consejo para desarrollar su capacidad de trabajar unos con otros y su capacidad para trabajar juntos con Estados Unidos. Horas antes, el miércoles, el presidente Obama se reunió con el príncipe coronado de Arabia Saudita, Mohammed bin Nayef, y con su heredero, el príncipe coronado Mohammed bin Salam, hijo del rey Salam, para conversar antes de la cumbre y de la cena inaugural. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida y estaremos hablando de la importancia de los acuerdos comerciales con otros países para Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazar.
Y al tema que anunciamos, porque senadores estadounidenses han llegado a un acuerdo para avanzar con la ley denominada Fast Track o Vía Rápida para lograr pactos comerciales con otras naciones. Este es el informe con Tony Cano.
Líderes del Senado estadounidense alcanzaron este miércoles un acuerdo para avanzar hacia el debate de legislación clave que selle un acuerdo de comercio del Pacífico. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que la Cámara Alta sostendrá votaciones separadas sobre una ley de aduanas que contiene normas contra la manipulación monetaria y otra ley de preferencias comerciales. Por su parte, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, se mostró optimista sobre el proyecto. Obviamente todavía estoy optimista de que el Senado encuentre cómo lidiar con esto. Estamos teniendo un pequeño bache en el camino por ahí. Al final creo que hay una mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado para conceder a este presidente la autoridad de promoción comercial y tengo la esperanza de que el Senado actúe rápido. Cuando lo haga, espero que la Cámara proceda tan pronto como 3 días después. Entre tanto, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo que la propuesta era justa. El martes, los demócratas bloquearon el debate por temores al impacto del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, compuesto por 12 países sobre los trabajadores estadounidenses. Bajo la vía rápida Fast Track, el Congreso puede aprobar o rechazar los acuerdos comerciales negociados por el gobierno, pero no modificar pactos como el TPP. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y seguimos en Estudio 45. El potencial candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones 2016, Marco Rubio, defendió el incremento del poder militar estadounidense para, de una forma contundente, usarlo contra Rusia y China por la amenaza que representan a los intereses económicos de Estados Unidos. En lo que la campaña de Rubio definió como un discurso trascendental sobre política exterior, el senador por la Florida esbozó una marcada diferencia con el presidente Barack Obama y con la candidata Hillary Clinton, la favorita de los demócratas.
And so today, as never before, foreign policy is domestic policy.
En su calificación sobre el presidente Obama, el candidato republicano dijo que el presidente inició su presidencia creyendo que Estados Unidos era demasiado fuerte con sus adversarios. La otra crítica fuerte del senador Rubio fue directa contra la política de Barack Obama hacia Cuba. Argumentó que la apertura del presidente hacia La Habana es un regalo prematuro a un gobierno represivo que ignora el respeto a los derechos humanos. Marco Rubio habló el miércoles en una presentación en el Consejo de Relaciones Exteriores, una organización no partidista con sede en Nueva York.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y nos vamos hacia Nepal. Allí las autoridades continúan la búsqueda de la tripulación de un helicóptero estadounidense. Stephanie Martínez tiene los detalles.
La tripulación ha sido dada por desaparecida, si bien no existe evidencia de que la nave haya chocado. Entre tanto, atemorizados por los temblores secundarios tras el terremoto de 7,3 grados, miles de nepaleses pasaron una segunda noche a la intemperie donde se sentían más a salvo.
En el anterior terremoto casi todas las casas fueron dañadas y ahora el sismo de ayer mató a 3 personas en el bazar Chautara.
Funcionarios que usaban altavoces recorrieron las calles dañadas por el terremoto en este pequeño pueblo de Nepal, pidiendo a los residentes que abandonen los edificios en riesgo de derrumbarse después de los 2 terremotos registrados en menos de 3 semanas. El movimiento telúrico del martes golpeó con fuerza Chautara, una localidad a los pies de la montaña que se había convertido en un centro de distribución para rescatistas y ayuda humanitaria tras el primer terremoto. Funcionarios dijeron que al menos 3 personas murieron el martes allí y otras 60 sufrieron heridas. Se ha confirmado la muerte de decenas de personas tras el segundo sismo masivo en Nepal en unas pocas semanas. Las autoridades dicen que unas 8.000 personas murieron a raíz del terremoto de 7,8 grados que el 25 de abril azotó Nepal. Por lo menos 65 personas han muerto en el sismo más reciente. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Y como les anunciamos, estamos en directo contacto con Katmandú, en Nepal, y allí con Fabiola Toro von Hollen. Ella es una maestra, profesora latina, originaria de Bolivia, y está viviendo allí con su esposo y su pequeño hijo. Fabiola, muy buenas tardes para ti. ¿Qué hora tienes en este momento? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Hola, Yoconda. Aquí son las 6 de la tarde.
Esa es la diferencia de hora que tenemos.
Para que sean las 6.
Exacto, casi 10 horas de diferencia. Fabiola, cuéntanos cómo fue esa tremenda experiencia de vivir estos 2 sismos tan fuertes.
Y bueno, al principio, viniendo de Cochabamba, que es un lugar donde hay muchos temblores, Katmandú también tiene temblores, muy pequeños, cortos, y al principio pensé que era un temblor. Mucha de la gente aquí pensó que era un temblor y que se iba a pasar, pero a medida que iba aumentando el movimiento, obviamente todos nos dimos cuenta que sí era un terremoto. Ahora, en el colegio en el que trabajo, nos entrenan para saber qué hacer durante un terremoto. Entrenamos a los estudiantes y tenemos todo un proceso, un procedimiento muy claro. Por lo que seguí lo que tenía que hacer, primero busqué a mi hijo y luego nos pusimos debajo de la puerta. Esperamos el primer terremoto, para mí, hartísimo. En realidad no duró tanto, solamente alrededor de 1 minuto, pero durante 1 minuto sí la casa se estaba moviendo. Mi casa es de 3 pisos y estábamos ahí en las gradas. Se podía ver cómo se movía la casa en espiral. Escuchaban que habían casas que no estaban pasando tan cerca de nosotros. Pero estamos en un lugar, en un barrio bastante seguro en Katmandú. Katmandú es un valle, sí, pero que tiene colinas y subidas y bajadas, muchos puentes. Y los barrios más pobres son los que más han sufrido, lastimosamente.
Seguro. Entre la gente que trabaja contigo en esa escuela, los estudiantes, me contabas que muchos de ellos han perdido prácticamente todo, ¿verdad?
Bueno, no los estudiantes, sino la gente que trabaja con nosotros. Ajá. Es decir, los porteros, los guardias, los asistentes que no tienen casas muy bien construidas y, claro, en barrios también peligrosos. Entonces, tenemos, por ejemplo, 3 de nuestros choferes que han perdido todo, toda la casa se les cayó al suelo. Entonces, hemos tenido siempre una relación con varias comunidades rurales de Nepal en un programa que se llama Explore Nepal. en que durante una semana cada curso viaja y se queda y hacen campamento en estos lugares y ayudamos ya sea pintando escuelas, habilitando bibliotecas, dando cursillos, etcétera. Nuestra relación la relación del colegio con estas comunidades es muy estrecha. Los conocemos de nombre, sabemos quiénes son. Entonces, a esas comunidades y también a las personas que conocemos directamente y que sabemos que necesitan ayuda, es que estamos ayudando. Te mandé un link para ver el Lincoln School Relief Fund, que es lo que estamos. Uh-huh. Pero los profesores y los estudiantes, efectivamente, estamos haciendo servicio comunitario, ayudando a esas personas que han sido las más afectadas en estas dos desgracias, ¿no? No nos esperábamos para nada el segundo terremoto, si han habido varias réplicas, algunas más fuertes que otras. Ya estábamos medio acostumbrados a que se mueve el piso, pero el segundo terremoto ocurrió mientras estábamos con los estudiantes en el colegio y todos también muy tranquilos, muy calmados, ya sabíamos qué hacer. Familias también se portaron muy bien.
Esto significa, Fabiola, sí, que ustedes están con su actividad normal, están tratando de recobrar la normalidad, en el caso tuyo, por ejemplo, en el colegio, pero el resto de la ciudad también, me imagino, mientras va llegando la ayuda para ustedes.
Correcto. En el primer terremoto la ayuda internacional llegaba, pero el aeropuerto no tenía la suficiente capacidad de aceptar tanta mercadería ni tampoco tantos aviones al mismo tiempo. En el segundo terremoto el aeropuerto se cerró y ahora sí están más organizados. Lastimosamente el gobierno no tiene un procedimiento ni un plan de emergencia bien establecido todavía. Este es un gobierno de transición, recién está estableciéndose, entonces es bien difícil que tengan ese tipo de procesos ya en boga, por lo que la mayor de la ayuda viene afuera y más que nada es cuestión interna. Entonces son las organizaciones que ya están aquí y que ya tienen contacto con y que conocen el territorio y que pueden ir a estos lugares tan remotos y ayudarles. También necesitan personas que hablen el idioma y en cada lugar hablan diferentes dialectos. Entonces el acceso es difícil con tanto salud y con tantas avalanchas que han habido, especialmente en los lugares remotos, cerca a las cordilleras, los poblados entre las montañas, son los que más han sufrido y son los más difíciles de llegar también. Ahora, la ciudad en sí, desde hace una semana que la mayoría de la gente ya está trabajando, las tiendas están abiertas, los negocios están abiertos, porque claro, la economía tiene que seguir funcionando. Claro. Los colegios nepalíes iban a empezar a clases este lunes y esperemos que sí empiecen a funcionar, a pesar de que muchos colegios sí han sido o se han derrumbado o tienen o los edificios no son seguros, pero ayer no hubieron clases para nosotros, no hubo clases, pero hoy día sí empezamos clases y todo normal. En las calles, los restaurantes están abiertos, ya todos están con muchas ganas de volver a una normalidad dentro de ciudad, dentro de ciertas áreas de la ciudad.
Qué bueno. Fabiola, muchísimas gracias por pintar a través de tus palabras y de tus ojos esta situación que están viviendo allí en Nepal. Gracias por tomar contacto con La Voz de América y aceptar nuestra invitación. Y bueno, esperemos que reciban toda la ayuda que requieran y que puedan reconstruir pronto todo lo que ha resultado afectado. Un abrazo, Fabiola. Nos alegra que estés bien.
Muchas gracias, Choconda. Quería aprovechar esta oportunidad para pedir, por favor, donaciones al colegio. Todas las donaciones que vienen, nosotros nos aseguramos de que vayan a las comunidades que más lo necesitan.
Claro que sí. Esta entrevista estará publicada en nuestra página en internet y allí la gente podrá ver ese link, esa dirección asociada con esto para que puedan ayudarlos y reconstruir pronto. Muy amable. Un abrazo. Hasta pronto, Fabiola.
Muchas gracias. Adiós, Johanna. Chao, chao.
Bye. Y seguimos en Estudio 45. La violencia y la inseguridad en varios países latinoamericanos se está analizando aquí en Washington en un evento que trata de encontrar las soluciones más viables para luchar contra este problema. El reporte con Angélica Herrera.
Políticas anticrimen deficientes en recursos y autoridad han situado a algunos países latinoamericanos entre los más violentos del mundo, según expertos en Washington.
Educación, policía, fiscalía, salud, es parte de una cadena de cosas que tiene que funcionar en su conjunto para ser eficaz.
Adam Blackwell, de la OEA, se refirió al tema en el Centro de Estudios Wilson, donde otros expertos compartieron los hallazgos de investigaciones sobre los lugares más inseguros de la región, entre ellos Venezuela, catalogado por el Observatorio Venezolano de Violencia como el segundo país con más asesinatos en el mundo.
Hay toda una reconstrucción de la vida cotidiana intentando protegerse del delito y de la violencia, y todo eso lo que significa es una gran pérdida económica.
En Centroamérica la situación es igual de desalentadora, según Juan Pablo Pérez Sainz, de Flaxo, en Costa Rica.
Estamos hablando de problemas con raíces históricas muy profundas.
Para ayudar a combatir la inseguridad en la región, el gobierno estadounidense solicitó $1,000 millones en asistencia para los países del llamado Triángulo Norte.
Según estos expertos, el éxito de esa iniciativa depende en gran parte de la gobernabilidad de esos países.
Gobiernos eficaces, élites que fueran inteligentes y que no quieran aprovechar la ocasión para acaparar más, sino que lo vean esto como una oportunidad.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a ir al contacto con Caracas, en Venezuela, y nuestra estimadísima y buena amiga, colega Aymara Lorenzo, para tener información a propósito de lo que pasa en esa nación sudamericana. Aymara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y bienvenida de nuevo al trabajo diario.
Es siempre gratificante hablar contigo. ¿Cómo estás, Aymara? Cuéntanos, hay una huelga de profesores que está anunciada allí en Venezuela. El pago que ellos reciben es realmente muy, muy bajo, ¿verdad?
En efecto, para poner a nuestra audiencia en contexto, un maestro que gana en el escalafón más bajo gana $25.78 mensuales, lo que equivaldría a menos de $1 diario. Esto está por debajo, además, del salario mínimo que acaba de aumentar el presidente Nicolás Maduro, que se ubica en $33.80 mensuales. Se trata, Yoconda, de más de 143,000 maestros que están este día en un paro de 24 horas. Es decir, en más de 14,000 escuelas en toda Venezuela no habrá clases hoy. Los maestros dicen que, con este argumento, que ganan menos de $1, es imposible vivir. Pero para el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, no hay ninguna razón para que un maestro se pare en Venezuela. Para poner en contexto, otro dato a nuestra audiencia. En el mes de abril, la canasta básica se ubicó en el equivalente a $113.29. Para poder cubrir los gastos solamente de la canasta básica, un maestro tendría que ganar al menos 4 salarios mínimos.
Imagínate, es una de las pocas veces en las que se escucha de una huelga de los maestros en esta magnitud, que abarque toda una cantidad tan grande de escuelas, Aymara.
Y estamos hablando solamente de escuelas, porque además Exacto. los profesores de la Universidad Simón Bolívar, la primera universidad experimental de Venezuela, también decidieron sumarse a este paro de 24 horas. Y lo que han dicho ya los maestros es que si no encuentran una respuesta oportuna del gobierno del presidente Nicolás Maduro para el próximo 21 de mayo, tienen prevista ya otra protesta para pues buscar llamar la atención y que el gobierno resuelva este problema que tienen los venezolanos.
Difícil situación, especialmente para los alumnos y para los padres de familia. Aymara, muchísimas gracias. Qué gusto escucharte. Hasta mañana, si Dios quiere.
Igualmente, un feliz día para ti y para la audiencia.
Un abrazo. Y en materia de tecnología, siempre hay buenas noticias y nuestro colega Gisel Tobías es el que nos trae este informe.
No solo vuela a 250 kilómetros por hora, sino que el tiempo de vuelo puede llegar hasta 5 horas, haciéndolo el dron más rápido en su clase. Desarrollado por científicos en el Instituto para la Investigación Aeroespacial en Corea del Sur, el nuevo dron TR-60 de rotores reclinables genera levante y propulsión con estos rotores. El nuevo modelo es similar, pero más pequeño, que el TR-100, pero expandieron el producto para satisfacer el auge en la demanda de vehículos aéreos no tripulados.
Luego de analizar la demanda pública, industrial y militar, desde la detección de peces hasta el reconocimiento, llegamos a la conclusión de que una versión 60% más pequeña que la actual sería la correcta, ya que la más grande es más difícil de utilizar.
El prototipo es capaz de operar en amplias áreas a alta velocidad, aun donde haya poco espacio para suplir pistas de despegue y aterrizaje. Básicamente, el equipo espera que la nave sea utilizada para vigilancia, reconocimiento y hasta operaciones de búsqueda y rescate.
Con sus loables características, esperamos que entre al mercado mundial y opere misiones en muchos países.
Los científicos tienen la esperanza de que el TR-60 entre a producción en masa para 2020 y tenga características de vuelo autónomo para 2023. Gesell Tobías para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos nuestro Estudio 45. Muchas gracias por su sintonía y gracias a nuestro equipo de producción. Estuvo Gesell Tobías en la producción general. Tuvimos el apoyo invalorable de Flavio Villacorta, Shua Chang y Justin Tweets, nuestros ingenieros. Y el cierre musical con Calvin Harris y John Newman. El tema se llama Blame. Que pasen un excelente día. Hasta mañana. Blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me.